7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Una tarde con novedades judiciales en el llamado caso Faisán. Los dos policías procesados por el chivatazo a ETA en 2006 han sido acusados de colaborar con la banda, Marta Ruiz.
Es la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que sigue así las instrucciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Los policías Pamies y Ballesteros suman la acusación de colaboración con ETA a la de revelación de secretos. Los dos acusados están a la espera de que la audiencia fije la fecha del juicio.
El gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Consejo Asesor para la Transición de Cataluña.
Es el órgano creado por la Generalitat para fijar el camino hacia el referéndum de independencia. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría asegura que se recurrirá todo lo relacionado con el proyecto independentista.
El procedimiento seguirá. En ese procedimiento ya le digo que en algunas cuestiones se irán incorporando, digamos, en las alegaciones, elementos que puedan demostrar que se está llevando a cabo, que se está dando efectos a esa propia resolución, como puede ser la constitución de estas comisiones o órganos para la transición nacional.
Sobre los acosos a políticos del Partido Popular, la vicepresidenta ha dicho que quien participa en ellos se coloca fuera del sistema de derechos y libertades.
La dirección del PSOE deja claro e insiste que Rubalcaba agotará su mandato como secretario general.
Un día después de que se reavivase el debate sobre el liderazgo de Pérez Rubalcaba, el secretario de organización del PSOE, Óscar López, dice que no habrá primarias hasta después de las europeas de 2014.
El Partido Socialista no ha cambiado su calendario, tiene su calendario, que todos ustedes conocen, y la tarea importante ahora mismo es la que está encima de la mesa, que es renovar el proyecto político y modernizar este partido.
En las últimas horas ha tomado fuerza la posible candidatura a liderar el partido del diputado vasco Eduardo Madina.
El torero Julián López el Juli está siendo intervenido de una fuerte cornada en el muslo derecho ahora mismo.
El Juli ha resultado herido en el primer toro de la tarde en la Feria de Sevilla. El torero ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza, se ha desmayado y ha perdido bastante sangre.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
Las autoridades de Boston y Watertown han pedido a los habitantes de las dos ciudades que sigan en sus casas, que no salgan a la calle. El transporte público sigue paralizado. En palabras del alcalde de Watertown, la policía necesita más tiempo en la operación que persigue al segundo sospechoso del atentado de Boston. El primero moría esta mañana tras un tiroteo con la policía. El responsable de las fuerzas policiales en Massachusetts anunciaban que tenía más pistas, nuevas pistas, y que se iba a realizar una explosión controlada en un domicilio de Cambridge, en el apartamento donde vivían los dos sospechosos. Por otra parte, las autoridades de Texas han confirmado que 12 personas murieron tras la explosión de la fábrica de fertilizantes en la localidad de West.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Cuatro votaciones y seguimos sin presidente de la República. Esta tarde Romano Prodi ha sido el más votado, pero no ha llegado al quórum necesario, que ya no es de dos tercios, sino de la mitad más uno. Entre otras cosas, esto pone de manifiesto que se agrava la fractura interna del PD, de la izquierda, el partido de Bersani. Al menos 100 de su grupo no han votado al candidato elegido por ellos mismos, que es el propio Prodi. Mañana, quinta votación a las 10. En el Vaticano, el Papa Francisco hoy ha recibido al presidente de Ecuador, Rafael Correa, le ha dado un largo abrazo y lo primero que le ha dicho es: le veo fresco como una lechuga. Los italianos todavía están intentando traducirlo.
No me extraña. Francia, París, Asunción Serena.
La noticia del día es la liberación de la familia Moulin Fournier, secuestrada en el norte de Camerún por miembros de la secta islamista Boko Haram. Hemos podido ver las primeras imágenes de los tres adultos y los cuatro niños cansados tras dos meses de cautiverio, pero felices de estar sanos y a salvo. Se espera que mañana lleguen a París. François Hollande ha asegurado que Francia no ha pagado ningún rescate. La Fiscalía de París ha abierto una información judicial por las acusaciones lanzadas por el hombre de negocios franco-libanés Yad Takieddine, que afirma tener pruebas de que el régimen libio de Gaddafi financió la campaña electoral de Nicolás Sarkozy con 50 millones de euros, y continuó el juicio contra Jean Claude Mas, el creador de las prótesis mamarias defectuosas que llevan 300.000 mujeres en el mundo entero. Mas se mantiene sus tres y dice que el material de sus prótesis no es peor que el de otras, lo que ha provocado la ira de las víctimas presentes en la audiencia.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido la noticia más destacada a esta hora es la muerte de un hombre de 25 años víctima de un brote de sarampión en Swansea, en país de Gales. El Servicio Nacional de Salud galés ha confirmado la noticia después de las pruebas realizadas a la víctima. Hasta ahora se han confirmado más de 800 casos de sarampión en la zona de Swansea. Otro asunto destacado de la actualidad es el interrogatorio policial a un conocido showman australiano, Rolf Harris, de 83 años, en el marco de la investigación sobre abusos sexuales a menores a raíz del escándalo del presentador de la BBC, Jimmy Savile.
Alemania-Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues esta mañana el servicio postal del Palacio de Bellevue, de la residencia del presidente alemán, ha detectado un paquete sospechoso que contenía explosivos y que ha sido detonado poco después en una zona ajardinada. No ha habido víctimas. La policía cree que se trataba de una carta bomba casera. Merkel ha dado una entrevista a Bild Zeitung en la que, lejos de dar señales de aflojar en las políticas de austeridad, dice que el bienestar a base de crédito o de deuda pertenece al pasado. También dice que las estadísticas falsean la realidad en referencia a ese informe del Bundesbank que dice que los españoles somos más ricos que los alemanes por nuestro patrimonio inmobiliario. Está recibiendo duras críticas por haber dicho eso. Y el Tribunal Superior de Múnich ha anunciado que sorteará los puestos para periodistas en el juicio contra la célula terrorista nazi NSU, que comienza el 6 de mayo. La adjudicación había bloqueado el proceso. Finalmente habla 4 plazas para periodistas turcos, 1 para Grecia, en deferencia a la nacionalidad de las víctimas mortales de ese grupo, y el resto para los demás. Así que no sé si nos tocará a la COPE una silla o no.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, silla incluida. También lo que está pasando aquí en España. Sepamos lo que se dice en las redes sociales, en el internet. ¿Qué se dice, Belmonte?
En las redes sociales se sigue al minuto el cerco de los agentes de Estados Unidos a uno de los sospechosos del atentado de Boston. También hay comentarios sobre la acusación de la Fiscalía a 2 policías del caso Faisán por colaborar con ETA. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que funcionará el proceso de arbitraje y que los afectados por las preferentes recuperarán su dinero. El 46% cree que sí, mientras que el 54% opina que no.
Hay división de opiniones en este asunto. En el Twitter de La Linterna, Francisco Almedina dice: puede que funcione, pero no creo que recuperen todos el 100% del dinero. Y en el Facebook de La Linterna, Víctor Arriola comenta: no, les metieron la cuchara, recuperarán muy poco y eso es duro.
Pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/La Linterna, o en Twitter, twitter.com/La Linterna COPE. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@COPE.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia este día el Museo del Prado. ¿Por qué, Ramón García Pellegrín?
Bueno, ya están reparadas las goteras en el almacén que en marzo pasado, con las intensas lluvias caídas en Madrid, afectaron levemente a 6 pinturas y 8 dibujos. Ahora se ha sabido. Los cuadros, entre los cuadros más afectados se encuentra el Banquete de Boda de Jan Brueghel, y que ya se ha restaurado.
Miguel Zugaza, director del Prado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es un accidente o qué es?
Sí, es un accidente, es algo que no debería haber ocurrido, pero que desgraciadamente pues ha ocurrido. Afortunadamente se ha detectado pronto y se ha podido actuar, y no ha afectado a un número muy grande de obras, y a las que ha afectado, afortunadamente, pues se ha podido tratar y se ha podido recuperar. Y las 6 pinturas que en principio han tenido que ser intervenidas están ya recuperadas, y afortunadamente pues no ha sido más grave, ¿no?
¿Y la causa? ¿Y la causa, director?
No, pues sí, el hecho es que nos ha jugado una mala pasada un elemento de seguridad de los propios depósitos de obras de arte del museo, concretamente el sistema de extracción de humos. En el caso de que se produzca un incendio en el depósito, que es la zona más segura y estanca del museo, ¿no?, por razones de conservación, lógicamente, y de seguridad de las obras, a través de esas toberas que sirven para extraer los humos en el caso de incendios, pues ha filtrado el agua y ha podido llegar hasta el almacén, ¿no? Inmediatamente localizado cuál ha sido el origen de la filtración, pues se ha hecho ha reforzado, la estanquidad de esos elementos y garantizando que no vuelva a ocurrir un incidente de este tipo, ¿no?
No debería volver a repetirse ni en ninguna sala ni en ningún almacén, ¿eso es posible?
Hombre, desde luego no, tenemos que tener la responsabilidad de que no vuelva a ocurrir, ¿no? De hecho, si hay un lugar seguro al que se le ha dotado de las mayores condiciones de seguridad, ese es el depósito de obras de arte, ¿no? Puede producirse siempre un accidente involuntario y un accidente, como en este caso, y completamente imprevisible, ¿no? Lo que me deja a mí tranquilo, es decir, en el sentido en el que se ha detectado pronto y se ha podido actuar tanto los responsables, los técnicos de mantenimiento como de conservación y restauración, pues han actuado con mucha profesionalidad, yo creo que de una forma ejemplar, y han permitido pues que las obras no hayan sufrido demasiado daño.
Ramón.
Miguel Zugaza, ¿qué tal?
¿Cómo está? está, Ramón?
Hombre, un poco preocupado con lo que ha pasado en el Museo del Prado, aunque nos están tranquilizando sus palabras. Miguel, claro, hablar de goteras es hablar de algo, de viejos fantasmas en el Museo del Prado, quizá, ¿no?
Sí, yo creo que en todos los museos, ¿no? Y más en el Prado, que hay como una leyenda negra en torno al agua y el museo, en cualquier institución, en cualquier edificio de carácter tanto histórico como esta construcción moderna. Esto ha pasado en la ampliación, en el espacio nuevo de la ampliación del museo, ¿no? Digamos, por muchas medidas que pongas pueden ocurrir este tipo, algún tipo de incidente, ¿no? Se trata siempre de poner todos los medios para que no ocurra y bueno, pues esperemos que no se vuelva a reproducir, ¿no? Que no se vuelva a producir un incidente como el que hemos vivido, que insisto, afortunadamente, bueno, pues ha quedado en un momento, digamos, de preocupación, pero que no ha sido, digamos, totalmente negativo desde el punto de vista de la conservación de las obras, ¿no?
Miguel, esto pasó en marzo. ¿Por qué decidió el museo no comunicarlo a la sociedad y a los medios de comunicación?
Bueno, en primer lugar, porque en primera instancia porque le dimos prioridad a la labor de digamos, de estudio y de valoración del impacto de los daños que había causado esta filtración, ¿no? Y luego la verdad es que al ver que todo era subsanable, que todo se podía, no vimos que tenía la gravedad para poderlo, para tener que comunicarlo, ¿no? Posiblemente nos hemos equivocado. Fue una decisión muy personal que tomé yo, el no contarlo. Pero bueno, afortunadamente hoy podemos contar que fue un mal trago, nunca mejor dicho, ¿no? Y que afortunadamente las obras pues no han sido afectadas totalmente.
¿Y se han podido reparar?
Sí, ya digo, las pinturas están completamente recuperadas y luego están los dibujos, 8 dibujos que se han visto afectados en mayor o menor medida. Están ahora en el proceso, ahí es un proceso mucho más lento, de secado, casi de una forma natural, por evaporización, ¿no? Por evaporación de la humedad, y cuando esté terminado ese proceso, pues se valorará si es necesario intervenir o de qué manera intervenirlos, ¿no?
Miguel Zugaza, director del Museo del Prado, gracias por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna. Buenas tardes y que le vaya bien, ¿eh?
Gracias.
El agua no es nada buena para los cuadros del Prado, pero el agua es muy buena, por ejemplo, para lavarse cada mañana. Querido Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estupendamente, sí. Es bueno para lavarse por la mañana.
El corresponsal de la salud de la Linterna piensa que hay que ducharse con agua fría, con agua caliente o templada.
Hay que ducharse como uno más le apetezca, realmente. Porque no existe, la verdad que no existe ninguna evidencia científica gorda a favor de que sea mejor ducharse con agua más fría o más caliente. Hay datos curiosos. Por ejemplo, hay algunos datos que demuestran que tomar alguna ducha fría, que no es lo mismo que lavarse con agua fría, estar unos cuantos minutos debajo de la ducha, sino a lo mejor una ducha de un minuto, puede tener un efecto vasoconstrictor, constriñe los vasos sanguíneos. Esto hace que la sangre periférica, la que está regando en nuestra piel, vaya más hacia el interior de la piel.
Ah, por eso decía mi abuela que era bueno para el cutis.
Bueno, pero para el cutis, curiosamente, podía ser bueno lo contrario también, que es después de esto, la famosa ducha escocesa de mezcla de calor y frío, volver a ducharse con agua caliente para que esa sangre que ha ido a las zonas más internas de los vasos vuelva a salir a la periferia y riegue la piel.
¿Y ahorra energía el agua fría?
Sí, no, claro, bueno, no. Ahorra dependiendo.
De cajón, ¿no?
Es que hay que tener en cuenta que la temperatura del agua es relativa. O sea, a 20 grados el agua, en verano, cuando estamos a 40 en el ambiente, nos parece fría. Ese mismo agua a 20 grados en invierno, cuando estamos a 3 bajo cero, nos parece caliente.
Sí, señor.
Por lo tanto, esto del agua frío caliente es muy relativo y no tiene ningún efecto sobre nosotros.
Bueno, lo del agua del Prado y el agua de la ducha seguiremos investigando. ¿Los diabéticos reutilizan los utensilios?
Fíjate, esto es una denuncia que ha hecho la Federación Española de Diabéticos, de Enfermos de Diabetes, porque están denunciando que las comunidades autónomas no están suministrando el suficiente número de agujas para inyectarse la insulina y para hacerse las mediciones de glucosa que necesitan habitualmente. Un diabético necesita unas 66 agujas por mes. Tiene que pincharse varias veces insulina, tiene que tomarse diferentes mediciones y, por efecto de la crisis y por efecto de algunas teorías científicas que están mal interpretadas, pues hay comunidades autónomas como Cantabria en la que solo se suministra una media de 17 agujas al mes. Es casi una sexta parte de las que necesitan, ¿no? El 53% de los diabéticos utilizan su aguja al menos 2 veces. Y esto tiene efectos. Efectos en la medicación. La dosis puede pervertirse y entonces sufrir hipoglucemias o hiperglucemias. Y además es que las agujas se van deteriorando y van creando algunos pequeños residuos metálicos en la piel. Así que se ha denunciado que las autoridades deberían tener un solo protocolo para toda España y que fuese que no se reutilicen las agujas.
¿Buena noticia para los de tensión alta o qué?
Pues muy buena, porque se ha descubierto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un complemento alimentario que se llama Low-Pept, porque es un péptido. Un péptido es un producto péptido de una proteína. Uh-huh. Se descompone una proteína de la leche, sí, sale uno de los ladrillitos, que es un péptido, y este péptido, ingerido en unas cápsulas, lo que hace es bloquear la acción de una enzima que tiene nuestro cuerpo, que se llama angiotensina. ¿Por qué se llama angiotensina? Porque tiene que ver con la tensión arterial. Y este, el consumo de esta medicina, de este medicamento, que es natural, no es una medicina química, puede reducir hasta 12,5 milímetros la
¿Y los no hipertensos?
No les pasa nada. Si tú no tienes hipertensión y tomas este complemento, a ti no te hace ningún efecto. Así que es muy buena noticia para el tratamiento de la hipertensión.
Y otra noticia más, el mundo al revés.
Sí, una cosa sorprendente.
¿Qué pasa?
Vivimos en un país mediterráneo, supuestamente sí, con una gran dieta, una buena calidad de vida,
sí,
con una capacidad de tener salud cardíaca mejor que en ningún otro lugar del mundo. Bueno, el primer estudio que se ha realizado a escala nacional en toda Europa de salud cardíaca de un país se acaba de hacer en España. Y ha demostrado que solo 2 de cada 1000 habitantes españoles tienen todos los registros cardíacos bien. Tienen lo que se llama una estabilidad cardíaca.
2 de cada 1000.
Ideal, solo 2 de cada 1000.
O sea, tú y yo en este caso, por
pues
ejemplo.
Pues ojalá, no lo sé, porque los registros que hay que tener bien son no tener sobrepeso, no hacer actividad física, tener una dieta saludable, no fumar, tener el colesterol por debajo de 200, tener la tensión arterial entre 12 y 8 y tener la glucosa por debajo de 100.
Creo que
solo 2 de cada 1000 cumplen estos requisitos.
Yo el primero es que lo incumplo.
Y yo también. Así que vamos
estamos
a hacer,
un poquito sobrados.
Ya estamos en el otro.
Y como sigamos comiendo sobrados, los que trajimos ayer de Santander, me parece a mí pues que no vamos a cumplir ya los demás sobrados.
Estamos en 998 de cada 1000, nosotros.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, como siempre, aparece por aquí los viernes con sus noticias de la salud, porque es el corresponsal de la Linterna en el mundo de la salud. Que te vaya bien, que tengas un buen fin de semana y hasta el próximo día.
Igualmente,
Jorge Alcalde,
buen fin de semana a todos.
Enseguida actualizamos la información regional en la Linterna entre las 8 menos 10 y las 8, una hora menos en Canarias. Antes escuchamos unos consejos publicitarios, claro que sí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.